11:32, siempre tratamos de estar actualizando lo que tiene que ver con todo lo relacionado al turismo, Albino.
Claro, exactamente, porque bueno, hoy se conoció alguna determinación que había generado en algún momento cierta duda, alguna sospecha sobre qué iba a ocurrir con el tema de los viajes de egresados y demás. Bueno, hubo alguna determinación el otro día, además, es otro tema vinculado con la industria del turismo, había hablado con un representante de las agencias de turismo por alguna particularidad, del tema de previaje y demás. Pero bueno, vamos a hablar sobre este tipo de cuestiones con Andrés Krimer, que es subsecretario de Promoción Turística de la Nación. Hola Andrés, ¿cómo te va? Buen día, Albino te saluda.
Buen día, Albino, buen día, Jorge.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
¿Nos explicás de qué se trata, de qué va esta resolución por el tema de los viajes de egresados? Hay muchas familias que quedaron ahí medio como sin saber qué pasaba con ese tema.
Sí, definitivamente fue un año particular porque se han cancelado todos los viajes, que ustedes saben que siempre se sacan con bastante anticipación, un año o más tiempo, con lo cual toda esa gente que ya tenía el viaje había quedado un poco a la deriva o a la pandemia, podríamos decir.
Sí.
La resolución estableció, en primer lugar, la obligatoriedad para las agencias para que una vez se levanten las restricciones de circulación, estén obligadas a ofrecer dos alternativas de fechas para reprogramar el viaje. El viaje se tiene que reprogramar en similares condiciones de destino y temporada, es decir, que si el viaje era en invierno a Bariloche, no se puede ofrecer como alternativa un viaje en verano a la costa, por decir
sí,
algo.
Sí.
Y las familias que no puedan o que no elijan la opción de reprogramarlo tienen derecho a reclamar una devolución de lo que habían abonado. Esa devolución puede tener una penalización de hasta el 25%, y una vez que se informa a la agencia en la cual se sacó el viaje que se quiere optar por la devolución, la agencia tiene hasta 30 días para hacer la devolución, que se puede hacer en un máximo de 2 cuotas mensuales.
O sea, digamos, a ver, las familias que tenían, que pagaron el viaje de egresado de sus chicos, que no se hizo, tiene dos opciones, o reprogramarlo o pedir la plata. La agencia tiene la posibilidad de quedarse con el 25% de lo que puso.
Hay una penalidad del 25% en los casos de que se pida el reintegro, sí.
¿Y arreglaron esto con las agencias, digamos? Porque, a ver, qué sé yo.
Se van a fundir varias.
No, bueno, pero también las familias, digamos, pagaron un viaje que no. Primero, que cuando vos contratás un viaje, las agencias no tienen nada más que la ganancia. Tiene la ganancia y obviamente vos cuando estás pagando pagás servicios que la empresa no da. Entonces está bien que le devuelvan parte de la plata a la gente porque, entre otras cuestiones, las agencias no tuvieron que ir a contratar excursiones, por ejemplo, o alojamiento. Está bien. Lo que yo te digo es, operativamente, ¿se puede avanzar en este sentido, Andrés? Porque suponete, qué sé yo, un curso dice 25 padres, devuélvemela, y 12 dicen no. O tiene que ser medio como entre todos estar coincidiendo, digamos, con una posición.
No, por supuesto que se estima que tiene que haber un número para poder formar un grupo, y si no, se unirán a otro grupo si son muy pocos.
Ah, okay.
Pero lo que ustedes mencionaban recién, las dos cosas son absolutamente ciertas. Por un lado, hay que contemplar la situación de las personas que hicieron un esfuerzo y pagaron un viaje a sus hijos, y por otro lado, la situación de agencias que hace un año
claro,
no trabajan y están en una situación también muy difícil, y en muchos casos sí, las agencias han adelantado plata a prestadores. Como ustedes dicen, las agencias también terciarizan parte de los servicios que entregan a los estudiantes.
Claro, perfectamente. Bueno, así que no está, y eso hay un periodo, digamos, como para determinar que la familia determine si quiere que le devuelvan el dinero o no, ¿cómo es?
Una vez que se levanten las restricciones al destino en el cual estaba ese viaje de circulación, hay 12 meses para tomar esta decisión, digamos.
Sí.
Y depende de cada familia, ¿no? De cada grupo.
Sí, okay. Te cambio de tema, ¿puede ser, Andrés?
Sí, cómo no.
¿Cómo va el tema del previaje?
El previaje viene muy bien, la verdad estamos muy contentos. En el día de ayer hemos alcanzado los 1.200 millones de pesos inyectados al sector, de gente que se dio de alta, que ha encargado la factura y que ha comprado, por supuesto. Esto implica estamos llegando a las 100.000 turistas que van a viajar en el marco de este programa, y todavía no hemos llegado ni a la mitad del programa, con lo cual estamos muy muy contentos con los resultados. Ahora extendimos la semana pasada la posibilidad de comprar en enero y febrero hasta el 15 de noviembre, y eso también le va a permitir a más gente que quiera irse en temporada poder obtener el beneficio.
Okay. Perdóname, ¿avanzaste sobre la posibilidad de poder extender, decís?
Ya se extendió la semana pasada.
Ah, buenísimo. Vos sabés que eso quería preguntarte, perdóname, medio como que me fui. Eso quería decirte, porque el otro día nosotros hablamos con algún representante de las agencias y dice, mira, venimos medio complicado, entre otras cuestiones, porque hay mucha incertidumbre, ¿viste? Entonces, sí. si resulta que el programa este previaje, que es buenísimo, todo el mundo elogió este programa, naturalmente por lo que significaba, digamos, para la industria del turismo, que es una de las industrias más complicadas en general, y para la familia también, ¿no? Porque después de un año bastante complicado, que tenga la posibilidad de poder o tomarse un par de vacaciones, reduciendo parte del costo del segundo viaje, o reducir costo de un solo viaje, siempre es bueno. Pero él nos decía, claro, hay tanta incertidumbre acerca de lo que va a pasar o dejar de pasar en enero y en febrero, que el límite del 31 de octubre era medio ajustado para semejante nivel de incertidumbre e iban a pedir a ustedes extenderlas. A ver, ¿cómo es entonces?
La fecha original era 31 de octubre, en el sentido de la gente podía comprar viajes para enero o febrero hasta el 31 de octubre.
Sí.
El día anterior al 31 sacamos una resolución, una disposición en realidad, en la cual establecemos un nuevo plazo que es el 15 de noviembre. Es decir, cualquier persona que quiera adquirir y pagar ahora un viaje que va a realizar en enero o febrero del año próximo, lo tiene tiempo hasta el 15 de noviembre para realizar la compra y obtener el beneficio este del 50%. Es verdad que existe incertidumbre y eso puede generar que algunas personas no se animen, no estén dispuestas o esperen un poco más. También ahí, nosotros, bueno, obviamente contemplamos esa situación. También la fecha del 31 de octubre nos permitió que la semana anterior, al 31, haya un ingreso enorme de cantidad de compras, muy significativo. Y bueno, la extensión genera la posibilidad de todos aquellos que nos hayan decidido que ya puedan hacerlo.
Y no entiendo, claramente, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es? ¿Que es operativa? ¿Que ustedes tienen que saber la cantidad de guita de la que tienen que disponer? ¿Cuál es la lógica para ponerle un límite o que necesitaban, digamos, que la industria facture ya, obviamente, porque está sin facturar? ¿Cuál era la lógica?
Bueno, hay varias lógicas. Una lógica tiene que ver con el desempeño o con la lógica de cualquier programa de promoción en general,
sí,
que busca establecer límites para no relajar la demanda, digamos, por decirlo en un término técnico. Es decir, si uno deja abierta la posibilidad ilimitadamente, bueno, probablemente mucha gente posponga la situación de consumo.
Sí.
Y eso lo verificamos en el movimiento altísimo que hubo en los días previos al vencimiento. Después hay una lógica operativa que tiene que ver con que las personas que viajen en enero específicamente, sobre todo las que viajen los primeros días de enero, tienen que recibir en tiempo y forma su tarjeta precargada.
Sí.
Y eso lleva un tiempo porque implica expedientes, cuestiones burocráticas que son ocultas, digamos, en el sentido de que no son transparentes, pues la gente no las ve, pero que existen para que el programa tenga los controles que tiene que tener y pueda realizar todo lo que tiene que hacer para que a la persona le llegue. Nosotros sí ahí tenemos un límite un poco más finito que tiene que ver con asegurar ese tiempo entre que la persona compre un viaje para enero y recibe la tarjeta, digamos, para que todo el mundo tenga su tarjeta sin problema.
Okay. Hola, chicos, con respecto a la devolución del dinero, volvemos al tema anterior. ¿Te devuelven el 75% del dinero actualizado? Supongo que esto tiene que ver con el hecho de que claramente, obvio, porque además generalmente los viajes de egresados son viajes caros que la familia va pagando a lo largo de 2 años, pero no sé si están en condiciones las empresas de devolverlo, con una actualización. No sé cómo es eso, ¿no?
No, y también la razón de eso tiene que ver con que por eso se obliga a las empresas a establecer 2 opciones de viaje para tratar de maximizar las posibilidades de que los chicos puedan no perder el viaje y puedan hacer el viaje, que al final es lo que favorece a todo el mundo. Los chicos podrían hacer el viaje, las agencias podrían trabajar y el sistema de a poco volverá a cierta normalidad. Digamos.
Sí, lo ideal es que se cumpla con el servicio, ¿no? Me parece a mí, exacto, porque la gente ya determinó que los chicos se iban a ir, es cierto, después, bueno, qué sé yo. Me parece que la excepción debiera ser alguna porque, qué sé yo, ponele algún pibe, termina la secundaria o no se termina y se va a vivir a otro país, qué sé yo, alguna excepción en donde por ahí está imposibilitado de poder hacer un viaje a egresados, pero lo interesante porque le cierra a todo el mundo es que se vayan de viaje, ¿no?
El espíritu de la norma es ese.
Exactamente, claro, claro, claro. Bueno, ¿hay alguna, digamos, alguna duda que tenía que ver, digamos, a mí me parece que tiene que ver con este con este clima de incertidumbre que rodea particularmente qué es lo que puede llegar a ocurrir en enero y en febrero en materia de viajes, de posibilidades reales de poder irte a algún lugar y otro, que es la siguiente. Nos decían, creo que también algún agenciero, se está dando una particularidad en este caso, por lo menos en la previa, obviamente habrá que ver qué es lo que pasa más adelante, y es que la gente decide viajar o vacacionar en la zona en la que más o menos está radicada. No hay viajes largos. A ver, por ejemplo, el cordobés se queda en Córdoba. Irá a algún lugar turístico de la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Bueno, él suponía por el hecho de que por ahí, qué sé yo, si tenés la mala suerte de contagiarte, tenés que estar pensando si tenés que volver a tu lugar de origen y si tenés que volver, en qué condiciones vas a volver, si te vas, qué sé yo, de Córdoba a la Patagonia, por ejemplo. Efectivamente, eso, ¿ustedes ven que ocurre? ¿Que hay un turismo un poco más cercano, quiero decir?
La verdad, primero aclarar que esa fue una de las tendencias que relevó la Organización Mundial de Turismo apenas comenzó la pandemia, ¿no? Dijo, el turismo de cercanía va a ser lo primero que se va a recuperar. Nosotros, desde que comenzó Previaje, estamos observando otro fenómeno, que es la prevalencia de los destinos de turismo naturaleza.
Sí. Una
de las provincias que va primera en términos de destino elegido es la provincia de Río Negro, por ejemplo, que no suele ser en la temporada de verano una de las que performe necesaria, aunque ya venía últimamente, en los últimos años, cada vez recibiendo más turistas en verano, como tendencia general, porque el turismo naturaleza viene creciendo en todo el mundo y en Argentina también, pero nosotros observamos un fuerte movimiento y claramente no es una provincia del centro del país, con lo cual existen muchos lugares de los cuales, o sea, es del centro-sur, podemos decir, existen muchos lugares en los cuales está alejado. Venimos viendo como también Tierra del Fuego aparece como destino muy elegido en Previaje. Más allá de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, que es uno de los destinos que más se elige por tradición, y Córdoba también, en la temporada de verano, tanto Córdoba como la provincia de Buenos Aires son los principales receptores de turismo. Pero la verdad que de las tendencias que había mencionado la Organización Mundial de Turismo, que era crecimiento de turismo naturaleza y turismo de cercanía, nosotros el de cercanía no lo estamos viendo tanto, sí estamos viendo un crecimiento del turismo naturaleza.
Claro. Y para los que vienen de afuera, digamos, esta medida que tomó el turismo, en realidad, la dio a conocer creo que el ministro de Turismo, en el sentido de abrir las fronteras para los países limítrofes, eso está bien pensado, me parece a mí, es barato vacacionar en la Argentina y a la industria le va a venir bárbaro. Va a haber controles específicos, van a tener que entrar necesariamente por un solo lugar, va a haber, qué sé yo, cómo van a controlar, digamos, el flujo de extranjeros que lleguen a la Argentina.
Bueno, la primera aclaración es que el primer paso ha sido abrir la frontera aérea al aeropuerto de Ezeiza, es decir, concentrarlo inclusive en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Solo se puede entrar a través de Ezeiza y eso restringe y permite bastante el control de los turistas que ingresan. La idea obviamente es ir ampliándolo. Todos los turistas que ingresan tienen que ingresar con un PCR, con un examen PCR hecho, que es el de COVID, el famoso hisopado, hecho 72 horas antes como máximo del viaje, y además tienen que ingresar con una declaración jurada de que no presentaron síntomas y no tienen ningún problema de salud, y además tienen que contar con un seguro médico que cubra las eventualidades que pueda generar el COVID. Por otro lado, obviamente hay un registro de esos turistas, uno sabe dónde se va a alojar, etcétera, para poder hacer un seguimiento y en caso de que haya alguna situación, controlarla. La idea es que este piloto primero se da con los países limítrofes, también se abrió en un esquema muy similar la frontera fluvial con Uruguay, y la idea es, a medida de que estos pilotos vayan corriendo y vayamos pudiendo ver cómo se desarrolla la actividad, ir ampliando las posibilidades para ir hacia la normalización, digamos, ¿no?
Bueno, perfecto. Te agradezco la gentileza de atendernos, como siempre.
Un placer.
Te mando un abrazo, Andrés.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Andrés Krimer, él es el subsecretario de Promoción Turística de La Nación. Con él hablábamos sobre...